sobre todo porque esos derechos humanos conquistados a lo largo de nuestra historia es una conquista continua. Precisamente Amnistía Internacional ha denunciado que muchos de ellos han sido vulnerados durante este contexto de pandemia a nivel global, pero aquí en nuestro país también han centrado el foco en la inmigración, en el acceso a la sanidad y en la educación. Nos acompaña en este momento el presidente de Amnistía Internacional en nuestro país, Esteban Beltrán. Buenas noches.
Hola, el director, concretamente.
Director. Pues bienvenido, como siempre, hasta Murcia, un lugar que sé que además le gusta mucho. Y vamos a empezar por ese contexto de COVID aquí en nuestro país. ¿Y qué derechos se han visto especialmente mermados?
Bueno, ha sido efectivamente una época muy insólita e inédita, y para los derechos humanos también, ¿no? Y para cada persona lo hemos vivido, ¿no? Pero un poco para dar un pequeño repaso en España, pues hemos visto, por ejemplo, lo que era la situación del personal sanitario, ¿no? Los profesionales de la salud, hemos visto cómo al principio de la pandemia han estado en circunstancias lamentables, sin equipos de protección individual, y esto no es un problema solo de España. En todo el mundo ha habido como 7.000 profesionales de la salud muertos tras contraer la COVID. Hemos visto, por ejemplo, cómo toda la atención primaria se ha deteriorado todavía más como consecuencia de unas políticas de austeridad que llevan una década, digamos, funcionando, y cada vez hay menos recursos humanos, económicos para la sanidad, y eso ha provocado una década perdida, ¿no? Estamos igual que en el 2009, ¿no? Y hemos visto también muy recientemente cómo las personas que vivían en residencias, las personas mayores que vivían en residencias en Madrid y Cataluña, pues no fueron derivadas a hospitales, y esto ha provocado que entre un 40 y un 70% que todos los muertos de la COVID, digamos, fueran en residencias sanitarias. Es grave, y hacia esto contribuimos lo que ha ocurrido con, como dice usted, como en la situación en Canarias, o por ejemplo en el Centro de Estancia Temporal para Migrantes de Melilla, donde han estado afinadas 1.700 personas, pues hemos vivido, y sobre todo mucha gente ha vivido circunstancias difíciles también en España, ¿no?
Estamos hablando que se ha conculcado uno de los derechos fundamentales, como es el derecho a la vida.
En el caso de residencias, desde luego, en el caso de residencias hemos vinculado 5 tipos de violaciones de derechos humanos, ¿no? Uno, el derecho a la vida, porque si es el único colectivo, el de personas mayores en residencias, que no era mandado a los hospitales, a pesar de que estaban enfermos, ni tampoco eran atendidos en residencias, ¿no? Por lo tanto, fueron discriminados, estuvieron en solitario sin acceso a su vida familiar de ningún tipo, y murieron en condiciones lamentables. Por lo tanto, fue una situación muy grave. Ahora lo que se trata, efectivamente, es de que esto no se repita, ¿no? Y que consigamos que haya medidas que hagan lo que suelen hacer en general los profesionales de la salud, y es mirar individualmente cada caso y decidir individualmente cada caso si es enviado al hospital o no, ¿no?
Y en cuanto al acceso a la sanidad, la universalidad de la sanidad.
Bueno, ese es el reto que tenemos ahora. Digamos, el reto que tenemos ahora es quiénes van a ser vacunados, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy se está debatiendo cómo se accede a la vacuna en países empobrecidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un riesgo de que haya casi 70 países empobrecidos que solo puedan vacunar a 1 de cada 10 personas contra la COVID si los gobiernos y la industria farmacéutica no toman medidas urgentes para que haya las dosis suficientes, ¿no? Y eso es grave porque la pandemia, digamos, nunca se va a acabar a no ser que alcancemos una parte muy importante de la población mundial en la vacuna, ¿no? Actuar egoístamente que solo nos vacunemos en Europa o en países más ricos, pues no acabará con la pandemia y no acabará el riesgo de que se contagie la pandemia también en nuestros países, ¿no?
Le quería preguntar también por el derecho a la libertad de expresión durante este contexto. ¿Ha sido una libertad de expresión controlada, digitalizada?
Bueno, ha habido gobiernos que, digamos, lo que han reaccionado a la crisis del coronavirus decretando estados de alarma o leyes de emergencia y tomando medidas excepcionales que restringen la libertad de circulación, de asociarse libremente, de expresarse. Algunas veces están justificadas estas medidas para lograr que la pandemia, poner bajo control la pandemia, pero lo que ocurre es que muchos gobiernos han aprovechado la pandemia como un pretexto, ¿no?, para discriminar, reprimir o censurar a las voces críticas de sus sociedades, ¿no? Por ejemplo, pensemos defensores de derechos humanos, gente que defiende localmente los derechos humanos, que al verse confinada y al verse metida en sus domicilios, pues han sido un blanco más fácil por parte de gobiernos, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí es que hay algunos, y es bueno decirlo en este día, es que algunos gobiernos consideran que los derechos humanos son un estorbo, ¿no? Algo que les molesta para sus políticas, pero no es así. Los derechos humanos son los mejores aliados para salir de esta crisis, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos la guía de los derechos humanos, saldremos en mejores condiciones de la crisis sanitaria porque, por ejemplo, fortaleceremos los sistemas nacionales de salud o el acceso a la vacuna, ¿no?
Especial atención a la cuestión de la inmigración, ¿no? Que durante este contexto de crisis sanitaria, económica, nos ha revelado, ¿no? La crisis social y, sobre todo, en este caso, de humanidad no humanitaria, que también, ¿no? ¿Qué ha pasado con la atención a la inmigración y, sobre todo, se ha aprovechado este contexto para hacer una especie de apartheid?
Bueno, yo no diría tanto como un apartheid, porque son muy diferentes, porque también es verdad que, por ejemplo, se ha logrado que el centro de internamiento de extranjeros prácticamente estuvieran vacíos durante, por lo menos en España, algunos lugares durante la pandemia, ¿no?
Pero se han reabierto.
Y que se han reabierto, claro. El problema es cuando la pandemia termina, volvemos a la situación de violación de derechos humanos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, niños separados de sus padres en Estados Unidos o en México. Hemos visto, por ejemplo, cómo se quemaba un campo de refugiados en Grecia, donde hay miles de personas, mujeres embarazadas, madres primerizas, personas con discapacidad en condiciones lamentables. Hemos visto, por ejemplo, que todavía en Europa se ha aprobado un pacto que en realidad lo que hace es poner nuevas vallas en vez de organizar la migración que necesitamos, ¿no? Hemos visto la situación en las Islas Canarias, en España, ¿no? Donde se han tramitado órdenes de devolución sin que la gente pueda ni siquiera defenderse con abogados. Por lo tanto, a pesar de que ha habido un espejismo en algunos momentos de que la migración podría ser afectada durante la pandemia, la verdad es que la gente ha continuado huyéndose, ha continuado escapando del hambre. Además, el hambre en determinados países ha sido mayor con la pandemia porque se han perdido muchísimos empleos, por ejemplo, relacionados con la industria turística en ciertos países de África, y eso ha aumentado también la migración sin que la organicemos adecuadamente, ¿no?
Y ya la última cuestión que le quería trasladar, y es con respecto a las medidas de control policial. Esto ha acentuado, en alguna manera, que derechos fundamentales a la expresión, libre circulación, incluso a la movilización ciudadana, en esa delgada línea, ¿no?, entre la libertad de expresión, manifestación, reivindicación de los derechos y la pandemia y el cuidado, ¿no? Ahí ha estado esa delgada línea, pero ustedes desde Amnistía sí que dicen que la desmovilización en las calles ha causado también una merma en los derechos fundamentales.
Bueno, aquí lo que se trata es de que, o sea, realmente la resistencia de la gente es un freno a los abusos del poder, ¿no? Hemos visto cómo, a pesar de la pandemia, pues en muchos países la gente sale a la calle para protestar, para conseguir que las sociedades sean más justas, más libres, corregir la deriva autoridad de los gobiernos, en Estados Unidos, en Chile, en Perú, en Argentina, en Guatemala, en Francia y en Bielorrusia, en Hong Kong. Entonces, en algunos casos ha habido represión, ¿no? Y en algunos otros casos no ha sido tampoco fácil ser policía en estas circunstancias, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Reino Unido, por ejemplo, hemos visto cómo la policía de Londres entre marzo y abril registraba un 22% de incremento en las operaciones de dar el alto, especialmente la población negra, por ejemplo, ¿no? Y esto es una cuestión discriminatoria, ¿no? Entonces, yo creo que ha exacerbado la situación de violación de derechos humanos la pandemia, pero también es verdad que ha continuado habiendo resistencia de la gente a movilizarse y a luchar por sus derechos.
Los derechos humanos, derechos fundamentales por el hecho de ser humano, es una conquista continua. Muchas gracias, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, con el compromiso de seguir hablando también de derechos humanos el resto de los días.
Un placer.
Hace 30 años se rompió el silencio y Onda Regional de Murcia entró en la